agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Y aquí estamos nuevamente en nuestro programa Al Timón para conversar. Para conversar con voces expertas de temas importantes, de temas interesantes, de temas inquietantes, de lo que está ocurriendo aquí en Chile, de lo que nos ocurre como sociedad, como país, y también de lo que ocurre en el mundo. Porque como hemos dicho tantas veces, no somos ajenos, a pesar de que estamos lejos, en una estrecha franja, digo así porque hoy día mi invitado es internacional, que ya lo voy a presentar, lejos en esta estrecha franja, y de repente nos sentimos que somos un poco isla, tal vez, sin embargo no lo somos. Hoy día el mundo es globalizado. Todo lo que ocurre afuera nos impacta en forma rápida y hemos estado conversando con variadas personalidades respecto a este tema desde diferentes puntos de vista. Hoy día queremos volver a tocar cosas que están ocurriendo, que nos impactan, que a veces no se tocan como tema. A veces son un poco tabú, a veces no se mencionan, a veces no lo conversamos, y es bueno conversarlo. Es importante conversar, por ejemplo, de la crisis que está ocurriendo en el mundo hoy día a nivel global, una crisis del poder, una crisis de credibilidad, una crisis de confianza, una crisis de las instituciones. Y hay una institución muy importante para todos nosotros, o sea, para todo ser humano es importante lo que tiene que ver con su espíritu. Y hay una crisis para los que sean más cercanos a una iglesia u otra, hay una crisis de la iglesia. Esta crisis de la iglesia, independiente de cuál iglesia o cuál fe o cuál creo sea el que profesamos, es importante porque todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual es importante. Y por eso vamos a conversar hoy día con Yago de la Sierva. Él viene de España, ya nos dirá de qué lugar de España. Él es profesor del IES, es consultor en comunicaciones, hace clases de comunicación de crisis en la iglesia. Un tema bien específico, bien interesante. Queremos hablar con él desde lo más macro hasta lo específico que tenga que ver con crisis de la iglesia y darle ahora la bienvenida. Muy bienvenido, Yago.
Muy buenos días. Encantado de estar acá.
Qué bueno. Vamos a conversar contigo. ¿De qué parte de España vienes?
Vengo de Galicia.
Galicia.
De Galicia, una ciudad pequeñita que se llama Pontevedra, al sur de Santiago de Compostela. Es otro Santiago que hay al otro lado.
Sí,
de,
otro
de
Santiago Atlántico. Al otro lado del mundo. Sí, al otro lado del mundo. Yago, y partamos por esta crisis amplia que de alguna forma habíamos comentado antes de comenzar el programa y yo mencioné. ¿Cómo la ves tú desde este otro lado del mundo, desde otro Santiago? ¿Cómo se ve?
Pues la crisis de confianza, la crisis del sistema, la crisis de todas las instituciones, es una cosa mundial. El último informe sobre la confianza en el mundo que hace una firma internacional que se llama Edelman, refleja que en todos los países la confianza está bajando, y especialmente en algunos países que tienen un impacto en todo el mundo, como es Estados Unidos, como es Francia, como es el Reino Unido, como es España, como es México. Y eso nos afecta a todos. Vemos que la confianza en las instituciones, en el sistema, se está desmoronando. No es una caída paulatina, sino que baja de 5 en 5 puntos cada año. Y lo triste es que muchas veces nuestras autoridades no prestan atención. Hay tantos políticos, tantos grandes responsables de empresas multinacionales que a veces piensan en el corto plazo.
Así es.
Y quieren arreglar de hoy a mañana, en este cuatrimestre, los resultados, y no piensan que esto es malo para todos. En el mundo político es tremendo. En el mundo político solo les importa la siguiente votación, las
Exacto.
siguientes elecciones, y no se dan cuenta que vamos mal.
Fíjate que hay algo que no comenté de tu currículum, para continuar con lo que estás diciendo, porque antes que lo olvide, tú fundaste una agencia de noticias del Vaticano, digo bien, ¿cómo
sí.
se llama?
Se llama Rome Reports.
Mira, qué interesante formar eso. Ya no vas a contar más de eso. Pero, a ver, estabas diciendo tú que efectivamente esto existe. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cómo, en tu diagnóstico, cómo lo ves?
Sí.
Porque todos nos damos cuenta, pero todos decimos ¿por qué?
Nos
¿Cuáles son los motivos? ¿De dónde viene?
Yo creo que nos damos cuenta, pero es como estos cambios sociales que parece que van poco a poco. Y como van poco a poco, pues no le damos la importancia que tiene. Dice, bueno, ya haremos algo. Son como estos problemas que hay sobre las pensiones. Dice, bueno, yo sé que tengo dinero para pagar las pensiones los próximos 8 años, pero faltan 2 mandatos y entonces no lo resuelvo. Esto es todavía peor, porque es afecta a todos. A las autoridades a veces les cuesta mirar la vida, mirar las instituciones desde fuera. Y desde fuera vemos las instituciones a veces como una amenaza, porque nos han engañado muchas veces. Sí. Cuanto más grande es la institución, más veces nos la ha engañado. Y a veces, como estamos acostumbrados, pues no le damos importancia, pero es una gota más, hasta que el vaso, digamos, estalla. Porque
exacto.
No...
Acá decimos, cuando la gota rebalsa el vaso.
Entonces, cuando rebosa no hay quien lo pare. Porque sí. No rebosa por un lado, rebosa por todo, por
¿pero
todo
qué fue
borde.
Lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió en el mundo? Porque me imagino que esto en la historia del mundo no será una novedad. Seguramente las instituciones están hechas por seres humanos, nunca deben haber sido perfectas, no creo que ahora sean mejores ni peores. ¿Qué pasa ahora que se quebró la confianza?
Porque estamos en un mundo que siguen siendo muy pocos los que toman decisiones y nos presentan como que las decisiones las tomamos todos. Estamos en un ambiente que nos dicen que es totalmente democrático, que es un ambiente transparente, donde la autoridad presenta resultados y es muy fácil creérselo. Y hay muchos políticos y muchos líderes que nos insisten en esto, en que ellos comparten el poder, que quieren crear consenso. Y cuando la realidad dice lo contrario, uh-huh. Cuando cada vez nos ocultan más cosas, cuando vemos que en partidos políticos, y no me refiero a Chile porque no lo conozco, pero si vemos...
Pasa exactamente lo mismo aquí en Chile. Pero lo que yo pienso es, eso debe haber sido siempre igual. ¿Qué cambió que ahora nos damos cuenta que no se cumple lo que nos dicen?
Porque cada vez tenemos más datos para darnos cuenta que nos están engañando. Uh-huh. Cada vez... ¿qué pasa? La gente ahora mismo tiene en sus bolsillos los instrumentos perfectos que tenía un espía hace 40 años. Tiene,
somos claro, todos ahora, unos espías.
O sea, tenemos los medios. Cierto, tenemos los medios pues para grabar una conversación, para tomar una foto, para escanear un documento, para difundirlo, para comentarlo. Y entonces, aquí muchas veces... antes había como una especie de sentido público, cívico, por parte de los medios de comunicación, que son los que gestionaban el debate público, ¿no? La arena pública,
sí.
Los, digamos, eran los gatekeepers del discurso. Ahora esto ya no existe. Y entonces hemos perdido, con las redes sociales, hemos perdido un factor racionalizante, un factor que estudiaba las cosas y daba las dos versiones y investigaba si esto era así o no y controlaba los datos. En las redes sociales esto no existe.
Se democratizó.
Se democratizó en el peor de los sentidos.
Sí, pero también tú mencionabas al principio que claro, las instituciones dicen que hablan por todos, sin embargo, hablan por ellos. Y no puede haber pasado también eso con los medios de comunicación, que se supone que lo hacían bien, así como tú describes, y habría sido el ideal, ¿cierto? Que siempre hubiera sido una cosa ética el cómo transmitir la información, pero muchas veces también ellos son instituciones que a lo mejor manejaron la información y hoy día la gente puede tener un acceso directo, o sea, ¿tienen su lado bueno y su lado malo?
Sí. De hecho, lo hemos visto en las elecciones en Estados Unidos con Trump.
Sí.
Lo que nos ha revelado, lo que ha pasado, no es que los medios hubieran tomado partido, que eso llega un momento que es razonable, sino que los medios tenían asumido una posición en el debate tan fuerte,
sí,
que no han podido ver o no han querido ver lo que venía.
Sí.
Es decir, que los medios norteamericanos desconocían su propio país. Y eso es lo más grave. Lo más grave es, uh-huh, cómo es posible que hayan ignorado. En ningún momento nos han dicho, ojo que puede ganar Trump. No, Trump no va a ganar jamás. Y entonces y ahí hay como una especie de contaminación,
sí,
de, que no es ideológica, yo creo que es del sistema. Los medios de comunicación en muchos países son parte del sistema.
¿Tú crees que es del sistema? Sí, porque la impresión que dio desde acá es que era ideológico. Se dijo, ya los medios son más de esa tendencia, apoyan a Hillary Clinton, es una cosa de ideología, que es un apoyo político. Y es del sistema, o sea, es eso que estás ahí y llegas a un punto en que, es que te vuelves ciego.
Te vuelves ciego y tienes muchos intereses creados. Eres parte parte importante, muy importante del sistema. Y entonces, hay, como hay mucho descontento, y es un descontento que ya asocia políticos con medios. Uh-huh. Y eso es terrible. Y eso es muy importante para los medios, el volver a recuperar la independencia.
Sí, exactamente.
Y cuando se recupere la independencia, los medios podremos volver a cumplir nuestra misión pública. En todo el mundo, los que han descubierto la corrupción han sido los medios de comunicación. Eso es universal.
Claro.
Son mucho más eficaces, sois mucho más eficaces que la policía, que los inspectores de Hacienda, todo. Pero ojo, que esto funciona en nivel bajo, pero a veces hay una connivencia con la gran autoridad, con el gran poder, y esto hace daño a los ciudadanos y hace también mucho daño a los medios, porque nos confunden como parte del poder. Y cuando hay un rechazo de la autoridad por antonomasia, esto hace que ni siquiera, o sea, que la ciudadanía pase a ir por debajo del radar para los,
ajá,
medios.
Sí.
Y lo que pasa por debajo no sabemos qué pasa. Lo vamos a ver en las elecciones francesas, lo vamos,
sí,
a ver en las siguientes elecciones en Italia. Es lo hemos visto en el Brexit.
Sí.
Lo hemos visto en Estados Unidos, lo veremos en México.
Y está pasando aquí en Chile, nos quedan unos últimos minutos porque vamos a ir a la pausa, pero queremos retomar este tema a la vuelta. Está pasando aquí en Chile que hoy día, a través del Twitter, por ejemplo, hay líderes empresariales o de otro tipo, que han tomado sus cuentas de Twitter y las están usando muy bien, y de alguna forma pautean a los medios, porque los medios ahora se están haciendo referencia a lo que el personaje dijo en Twitter. O sea, ya no habla con el periodista lo lee por Twitter, igual que todos nosotros. Entonces, aquí está ocurriendo en el mundo de alguna manera algo que se está cambiando, como decíamos al principio, y ha provocado toda esta dinámica distinta. Vamos a ir a la pausa y volvemos porque vamos a ahondar más en esta crisis, y en específico en la crisis de la Iglesia, para saber cómo se está viviendo y también tomar como ejemplo cómo se puede superar esa y otras crisis. Vamos y volvemos aquí en Al Timón.
Existen palabras claves en la vida: estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security, quieres, puedes.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta aquí en Al Timón, conversando con Iago de la Cierva. Él viene de visita desde España, experto en manejo de crisis comunicacionales. Especialmente queremos ahondar con él en el tema de la crisis de la Iglesia. A continuación, de saludar a nuestros auspiciadores, porque Manpower siempre nos acompaña y nos apoya aquí en el programa, y ellos tienen servicios en recursos humanos. Además, cuentan con un centro de formación técnica, Manpower CFT, que imparte carreras de pregrado y ofrece capacitación a personas y empresas. Manpower es la única organización que forma, capacita y emplea. Manpower, una verdadera solución en servicios de empleo. Lo mismo saludamos al Grupo Security, que nos acompaña y apoya siempre, y nos dice: porque eso que tú quieres está en ti. Grupo Security te está escuchando. Grupo Security te dice que si tú quieres, puedes. Yago, y para ahondar más, estábamos viendo un poco esta crisis global, esta crisis de la confianza de las instituciones, y una de las instituciones que aquí ha sido afectada, aquí en Chile, esto todos lo sabemos, se menciona siempre cuando se dice la crisis de las instituciones, se menciona a la Iglesia. Sin embargo, es un tema que no se habla, que no se conversa, que no se analiza. Debe ser por la cultura que tenemos, no sé, este tema es como un tema tabú, diría yo, entre comillas. Esta crisis de la Iglesia, ¿cómo ha ocurrido? ¿Cómo se deviene? En tu mirada, tú que eres especialista y te has dedicado a esto, ¿cómo está ocurriendo afuera? Yo te comentaré un poco cómo la veo aquí en Chile, y veamos un poco cómo deberíamos entenderla y cómo se debería avanzar en este camino, porque de las crisis hay que tratar de salir, me imagino, como una cosa obvia.
Hay que salir como sea.
Hay que salir como sea, exacto.
Y lo bueno es que de las crisis sí que se puede salir.
A ver.
Y eso yo creo que es importante no perderlo de vista, porque cuando estamos demasiado pegados al muro, pues no vemos que el muro no es tan alto y se puede saltar.
Y esta crisis acá pegó muy fuerte porque era con escándalos sexuales con menores. Entonces la gente queda diciendo ya aquí sí que ya cómo le damos vuelta a esto.
Sí, bueno, no es solo una crisis en Chile. La crisis empieza en serio a partir del 2001 en Estados Unidos. De ahí se extiende a Irlanda, se extiende a Alemania, se extiende a Polonia, se extiende a Australia. Y luego hay brotes siempre en algunos países, acá en Chile, en Uruguay, también en Argentina. Ahí lo que se ha demostrado, lo que, digamos, estos problemas han revelado, son dos cosas. Por un lado, que la estructura de la Iglesia es totalmente delegada. Es una nosotros pensamos en la Iglesia en como un ente único. Y con una autoridad suprema, ¿no? El Papa, y el Papa manda sobre todo. Y no es así. Las diócesis, cada una tienen su propia cultura corporativa, sus propios modos de gobernar, su propia gestión económica. Y el Papa lidera, pero quien manda en cada diócesis es el obispo. Ni siquiera las conferencias episcopales mandan. Y por lo tanto, en una institución con más de 5.000 obispos, donde todo está súper delegado, lo que se ha descubierto es que en algunos sitios esa autoridad no se ejercía para servir, sino que se utilizaba de manera un poco autocrática, de manera demasiado discrecional, y ha habido abusos. Y eso es lo que nos revela. No solamente eso, sino que cuando alguien ha metido la pata gravemente, cuando ha habido abusos de menores, cuando ha habido mala gestión patrimonial, cuando se ha utilizado el dinero mal, o sea, cuando se lo han llevado a su propia casa, en algunos sitios han arreglado el problema muy bien, han pedido perdón, han rectificado, han cambiado las prácticas, y en otros sitios no. Y en otros sitios lo que han hecho es ocultar lo que habían hecho mal, hacer desaparecer las pruebas, etcétera. Entonces, en la Iglesia ha habido muchos de estos problemas. Hay algunas partes en la Iglesia que han rectificado muy bien y que son todo un ejemplo. Y en concreto Estados Unidos. En Estados Unidos, digamos, la crisis fue profundísima, muchas miles de casos de abusos, miles. Pero lo cierto es que el episcopado de Estados Unidos dijo, esto no puede volver a suceder. También es cierto que no lo hizo por propia iniciativa, sino que fue Juan Pablo II que les puso un ultimátum que echó a varias personas, y fue el primero que dijo, en la Iglesia Católica no cabe nadie que haya abusado de un niño. Por lo tanto, cuando esto empezó en el 2002, desde entonces la Iglesia Católica en Estados Unidos ha rectificado. Y por eso se entiende que después de 10 años de reformas profundas, los observadores independientes digan ahora que no hay sitio más seguro para un menor que al lado de un sacerdote católico. Pero lo dicen después de una reforma muy profunda que ha hecho que todo en la Iglesia Católica, en lo que se refiere a menores, haya sido repensado y trabajado con expertos externos de tal manera que todo es transparente.
Pero eso es en Estados Unidos, no necesariamente en todos lugares ha sido igual.
Exactamente, precisamente porque la Santa Sede da una serie de directrices, pero son los obispos los que las ponen en práctica.
Claro, tienen que hacer la bajada.
Hay países donde esta reforma no se ha llevado con tanta decisión, y siguen en crisis. No, es el caso de Irlanda, por ejemplo, donde la reforma ha sido mucho más tibia, y por lo tanto los fieles no han vuelto como han vuelto en Estados Unidos.
Y también yo pensaba, estoy tratando de interpretar a nuestros auditores que nos están escuchando, porque cuando se habla de crisis de instituciones, no es lo mismo cualquier institución que la Iglesia, porque una relación que uno tiene con una empresa, una relación que uno tiene con el Estado, no es lo mismo que la relación que uno tiene con una institución donde uno tiene toda una, digamos, una relación que tiene que ver con la vida espiritual de uno. Por lo tanto, esa confianza que uno tiene en la Iglesia, para los que la tienen o la tuvieron en algún minuto, se siente violada de una forma mucho más profunda. Entonces, ¿cómo se arregla eso?
Es una, digamos,
es un
se siente
quiebre enorme.
Una traición. Pero a veces en la Iglesia ha pasado en algunas personas de la iglesia, porque la iglesia es muy grande y hay líderes fabulosos, pero lo que ha pasado es que a veces se ha concentrado la atención en los abusos concretos a menores, uh-huh. que es un drama terrible.
Sí.
Y no se han dado cuenta que es incluso más grave todavía el hecho de que ante esas conductas se ha tratado de ocultar los hechos, no se ha profundizado, no se ha atajado el problema radicalmente, sino que se ha intentado utilizar como estratagemas para que la gente no lo supiera. Esto es un crimen peor.
O sea, claro, a tu criterio, peor es eso que el crimen anterior. Sí, es
porque,
cierto.
Porque, digamos,
sí, no, encima
un crimen pasional, digamos, está muy mal, pero lo puedes entender. Pero cuando un obispo con sus vicarios decide fríamente apartar a un sacerdote y alejarle a otro sitio, pero no apartarle del ministerio y no decir nada a la nueva parroquia que esa persona ha abusado de menores, eso se ha tomado fríamente y quiere decir que se han prostituido los valores fundamentales. La Iglesia, cuando se ha tomado decisiones así, ha puesto por delante al sacerdote respecto a la víctima, que es lo peor que se puede hacer.
Sí.
Y ante eso la reacción de la gente es tremenda. También es cierto que los sacerdotes, siendo célibes, sin tener hijos, no se dan cuenta de la reacción que de unos padres que se ha abusado de sus hijos.
Sí.
Están como...
No viven esa realidad en su carne, no. En su piel, claro, en su persona.
Y entonces lo ven como diciendo, bueno, este sacerdote se ha equivocado. No, va mucho más allá.
Sí, porque también cuando te escuchaba yo pensaba, nunca debemos olvidar que la iglesia está compuesta por personas, seres humanos, y son imperfectos, igual como todos los que estamos en todas partes, y probablemente les toca re difícil, igual como nos toca a muchos, y a todo el mundo le puede tocar. Pero esa explicación que diste recién es interesante porque es el mismo raciocinio que uno debe ocupar frente a cualquier delincuente, en el fondo, que aquí también pasa y da mucha rabia cuando hay alguien que roba, dura 3 días en la cárcel y ya está suelto de nuevo, o alguien que asalta o que mata, qué sé yo, y en el fondo todos los demás se sienten súper violados. Y esa cosa que queda como impune, que puede a veces tener la justicia frente a los delincuentes, o lo mismo, como tú dices, adentro de la iglesia, cuando se hace como que aquí no pasó nada, lo cambian para otro lado, ¿eh? Y el problema lo van cambiando de lugar, pero no es más que eso.
Y se agrava, porque esa persona que ha cometido, digamos, esa conducta horrible, no mejora, empeora. Y por lo tanto, hay más casos, hacen más daño. Entonces, en la iglesia, cuando se han encontrado con estas conductas, como cada diócesis era independiente, no lo ha puesto en conocimiento de nadie. Y entonces la iglesia en ningún momento, hasta la llegada de esta crisis, ha sido consciente de la magnitud.
Claro, para poder hacer algo.
Entonces, cuando esto sale a luz, hay dos personas claves. Evidentemente, Juan Pablo II, que dice basta, y le encarga la solución del problema al cardenal Ratzinger. El cardenal Ratzinger es el primero que hace un cambio legislativo y un cambio jurisdiccional muy fuerte. Digamos, es el que utiliza con terminología de béisbol, ¿no? De one strike, you're out. O sea, es un error a la calle.
Exacto.
Entonces, en ese momento, la Iglesia tomó cartas en el asunto y empezó a cambiar. En algunos sitios con mayor claridad, en otros de manera más tibia. No sé dónde está Chile. Y además no es válido para todo un país, sino
tampoco,
que es para obispos.
Sí.
Hay obispos que han protegido inmediatamente a las víctimas, que se han puesto de su lado, que han hecho todo lo posible para atenderlas lo mejor posible, que han sacado del ministerio a estos sacerdotes abusadores, indignos, y hay otros sitios que a lo mejor no. Y esto en medio, y hay que entender a los obispos, porque esto es una cosa completamente nueva para ellos.
Exactamente, yo creo que nadie estaba preparado para esto.
Y además, cuando hablas con los obispos te das cuenta que, digamos, suelen decir dos cosas. La primera es, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, y es cierto. Y la segunda es, a veces hay como una especie de persecución a la iglesia, porque el problema de abusos de menores, que está emergiendo ahora, cuando hay investigaciones ciertas, lo que confirman es que hay representantes del clero de todas las religiones que han abusado, pero son siempre en porcentaje más bajo que médicos, más bajo que enfermeros, más bajo que profesores de colegio. Mira, y sobre todo,
eso yo no lo sabía.
Y sobre todo, el sitio donde hay más abusos a menores.
¿Dónde?
En la casa,
sí, eso sí lo sabía.
Padres,
todos los abusos de adolescentes, mujeres que se embarazan aquí en Chile son dentro del hogar.
Entonces, si es el caso,
la mayoría.
Esta es una oportunidad de oro para la Iglesia, para decir, aborrecemos a esto que ha pasado y vamos a liderar el cambio, porque hace falta un cambio no solo en la Iglesia, sino en toda la sociedad.
Exactamente.
Que toda la sociedad sea consciente de que el abuso a menores es una lacra gravísima. Y cada vez hay más. Tenemos una tenista número uno que nos dice, a mí me abusaron de pequeña.
Y están empezando las víctimas a hablar, que eso tampoco pasaba antes. Pero vamos a tener que ir a la pausa. Yago, vamos a seguir conversando porque queremos ir a, tú explicaste Juan Pablo II, Ratzinger, y queremos saber también qué dice el Papa actual. Y era la figura del Papa actual también, que es muy interesante, para que la podemos analizar un poquito más. Vamos a la pausa y volvemos aquí conversando con Yago de la Sierra.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección, y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y estamos de vuelta, vamos a seguir conversando. Queremos analizar un poco más este tema de la crisis de la Iglesia, de las crisis que están viviendo las instituciones en el mundo, aquí en Chile también, y en específico la figura del Papa, que es bien interesante, este Papa nuevo con unas características bastante particulares. Además, cercano lo sentimos nosotros, Yago de la Sierra, que está conversando conmigo, él viene de España porque él es argentino. Entonces, lo sentimos cercano, a pesar que tenemos una gran rivalidad aquí en Chile con los argentinos. Sin embargo, igual estamos, son nuestros vecinos. Vamos a saludar a los auspiciadores, porque recordamos lo que siempre nos dice el Grupo Security, que dice, eso que tú quieres está en ti. Te estamos escuchando, lo que tú quieres, puedes. Y Manpower, que nos ofrece, como siempre, servicios en recursos humanos. En este mundo globalizado, Manpower ofrece capacitación a personas y empresas. Y empresas, digo. Es la única organización que forma, capacita y emplea. Más información en manpower.cl. Ya que tú estabas hablando cómo Juan Pablo II enfrentó esta crisis, ¿cierto? Y dijo, basta. El cardenal Ratzinger y después Papa, ¿cierto? Hizo ciertas cosas puntuales ahí. Y este Papa actual, que es un Papa tan distinto, a veces hasta controvertido, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero, ¿cuál es la postura de él? ¿Y cómo lo ves tú como figura desde el punto de vista de las comunicaciones? Porque vamos de nuevo también a enfocarnos en este mundo de que hoy día la comunicación es un desafío para todos. Todos los líderes, todas las instituciones y todos los ciudadanos también. Porque hoy día, a través de las redes sociales, todos somos de alguna manera editores. Entonces también queremos ahondar en eso. Partamos con el Papa.
Pues el Papa en el tema de abusos, el Papa Francisco, que es argentino, y yo creo que tiene mucho sentido. Ustedes tienen suerte, porque esa rivalidad entre Chile y Argentina es posible que no pase a mayores gracias a los Andes. O sea, si no hubiera los Andes, tendríamos un problema mucho más grave.
Sí, la cordillera es grande y bien dice, sí. No es, sí, es cierto.
Pero sí, yo creo que hay que dar muchas gracias a Dios por tener un Papa latinoamericano que ha dado una nueva...
¿En qué le ayuda a ser latinoamericano?
Le ayuda que viene de fuera de Europa.
Allá.
Y... Europa es una civilización, digamos, en decadencia. Es una civilización vieja.
Sí.
Vieja no solo en edad de las personas, sino vieja... Lo que pasa con las personas mayores, que no tienen proyectos de futuro. Somos un poco cínicos. Ya vemos siempre los obstáculos. No emprendemos grandes proyectos. Nos quedamos en... ¿no? Navegamos a vista.
No, acá Latinoamérica está lleno de esperanza. Quiere crecer. Quiere cosas. Tiene hambre. Sí.
Claro. Y la inmensa mayoría ya... En mi país, en España, ya la gente de más de 65 años... es más numerosa que la de menos de 20. O sea, es la pirámide poblacional ha cambiado completamente.
Sí.
Y eso se nota en las esperanzas, y América Latina es un continente de esperanza.
O sea, lo que tú quieres decir, se nota en el carácter.
Se nota en el carácter, se nota
en la cultura, en la forma de
ser. En las ganas de emprender cosas, en la alegría de vivir. Es muy distinto. Cuando uno viene a América Latina. Por supuesto.
Nos quejamos todo el día, no sabíamos que teníamos más alegría de vivir que en Europa.
Yo vengo aquí y me lleno las baterías de esperanza, de alegría, porque es una sociedad pujante, es una sociedad con muchas ganas, es una sociedad que ve que puede mejorar y que mejora. Yo cada vez que cruzo el charco, veo estos los países, cuando vengo a Chile, cuando voy a Perú, cuando voy a Argentina, a Colombia, ves cómo mejora el país poco a poco. Los índices de crecimiento en Europa son del 1% y ya estamos muy satisfechos. Y también porque no hay como grandes expectativas. Y sociológicamente hablando, estamos como en recesión. También, no solo económicamente, sino mentalmente. No hay nuevas ideas.
Sí, esa es la parte peor. Porque la economía, por último, se puede arreglar con ciertas cosas.
Exacto.
Y el Papa Francisco,
¿eh? Y el Papa Francisco es una auténtica revolución. El Papa
Así
Francisco,
es.
En los temas fundamentales, está en perfecta consonancia con Juan Pablo II y con Papa Benedicto. En todas las reformas que indicó Juan Pablo II, que llevó a término Benedicto, por ejemplo, la reforma económica del Banco Vaticano de Lior, la reforma de los procesos, la reforma de la curia. La empezó Benedicto y en gran sintonía con lo que está haciendo Francisco. Francisco, ¿qué pasa? Que es muy radical. Es muy radical, dice, esto lo vamos a hacer, y además es un papa que dice... Yo tengo un tiempo limitado. Ya fue elegido, ya madrocito.
Él lleva los tiempos de acá y no los tiempos europeos, que son lentos.
Exacto. Recuerden que Roma no es la ciudad santa, es la ciudad eterna, donde todo necesita mucho tiempo.
No, qué horror.
Entonces, y él llega con prisa. Vamos a cambiar esto.
Ya.
Y luego. Y lo hace con una mentalidad que no ha habido. Desde la Segunda Guerra Mundial. El Papa Francisco es probablemente el Papa con más poder desde la Segunda Guerra Mundial.
Sí, me parece.
Es decir, es una persona muy, muy...
Es muy influyente.
Muy influyente, y que escucha a mucha gente y toma todas las decisiones por su cuenta.
Ah, mira, miércale. O sea, estaba pensando, antes que lo dijera, que me parece a mí, desde acá, muy influyente y con un liderazgo muy potente. Y lo acabas de confirmar.
Y además, ese liderazgo lo ha hecho... Yo creo que él no es consciente, porque si yo le dijera qué buena estrategia comunicativa tiene usted, dirá, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando?
¿No? Ah, ya. O sea, él lo hace en forma innata.
Innata.
Le es digamos, espontáneo.
Él es espontáneo. Y además, y yo creo para los creyentes...
O sea, un comunicador nato.
Pero nato, pero digamos que es un comunicador nato desde que es papa. O sea, casi se podría decir, ha habido como un cambio en él cuando fue elegido papa. No es la misma persona de antes de ser papa.
¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ojalá le pasara todo eso a todos los líderes.
Me estuve en Buenos Aires y estuve hablando con el fotógrafo del arzobispado de Buenos Aires.
¿Que lo conocía de antes?
Fui ahí por unas clases y hablé con él y me dice, ¿qué le han dado en Roma? Y dice, ¿cómo que le han dado?
¿Qué le dan de comer?
Y dice, yo le he hecho como unas 15.000 fotos, en dos sonríe. Siempre estaba serio, con un gesto así como triste, preocupado. ¿Y qué le dan en Roma? Está siempre contento, riendo, positivo. Y cuando se lo han dicho al Papa, dice, tienes razón.
¿Ya? ¿Y por qué?
Sentí un cambio cuando me eligieron. Soy otra persona. Y luego añade con bastante sentido del humor, dice, y además esto de ser Papa es muy divertido.
¡Ah, está entretenido!
Eso
ya,
se lo dice
gusta,
al Papa Benedicto.
Pasa bien.
Al Papa Benedicto le dice, lo de ser Papa es divertido, te da una bofetada.
Sí,
o sea,
claro,
dice,
él dijo, no quiero más esto.
No. Entonces, tenemos un Papa... que está como tocado realmente.
Qué bueno
por la
eso.
Gracia que le ha cambiado y que comunica, y volvemos al tema, comunica creando credibilidad. Todo lo que hace, o sea, probablemente sea el Papa mejor comunicador y menos espontáneo del último siglo.
A ver, ¿por qué menos espontáneo?
Todo lo que hace, lo hace con una intención.
No hace nada,
o sea, no tiene un pelo
por casualidad,
de tonto, como decía un
para chico. Nada, para nada. O sea que cuando hace este gesto, cuando va a la residencia donde ha estado y paga, a pesar de ser el Papa, lo hace para que los obispos, los cardenales, los sacerdotes...
Ya, o sea, tú se me estás diciendo que él está preocupado de demostrar.
Él está enseñando con,
claro,
el ejemplo.
Exacto.
Es el mejor modo de enseñar.
Mostrar, claro, porque estamos acostumbrados a la comunicación hasta ahora, que era decir, ¿ah? Qué bonito lo que dijo, y todo el mundo quedaba tranquilo. Resulta que ahora la gente no. Exige muestras,
claro,
evidencias, hechos. Quiere concreción, quiere que,
claro,
que se condiga lo que se dice con lo que se hace.
Esto es muy llamativo porque, por ejemplo, el cristianismo siempre ha dicho a todos los católicos que, y a, en general a todos los cristianos, tenemos que hacer cosas por los demás.
Mm.
Y entonces los obispos, los sacerdotes pueden decir, bueno, toda nuestra vida es para los demás. Y él dice, no, podemos hacer mucho más. Y él... Todos los viernes, el Papa Francisco, todos los viernes, sale a hacer una obra de caridad. Va a un hospital, va a un asilo de enfermos, va, visita a una zona de pauperada. ¿Por qué? Porque es muy importante para él y porque solo así todos los obispos, todos los sacerdotes y todos los fieles nos daremos cuenta que al menos una vez a la semana tenemos que hacer algo por los demás.
Listo, aquí hay un dicho, vamos a tener que ir a la pausa, pero hay un dicho acá que sirve para lo que tú acabas de decir, que es ser y parecer, ¿cierto? Vamos a la pausa y volvemos para que hablemos rapidito del Twitter del Papa, que es muy llamativo y muchos acá lo debemos seguir y yo lo sigo, es interesante. Y también que nos digas cómo es una buena estrategia comunicacional para que nos quedemos con ese consejo que nos va a servir absolutamente a todos. Vamos y volvemos.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security, quieres, puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón. En la compañía de Mónica Reyes.
Y estamos de nuevo aquí conversando para cerrar lo prometido. Y que comentemos un poco con Yago lo que es este Twitter del Papa. Que tiene, ¿qué, cuántos seguidores tendrá ya? No sé, tendría que mirarlo aquí en Twitter. Pero cuéntanos tú, ¿cómo ha sido este Twitter del Papa? ¿Y cómo se maneja? ¿Cómo funciona? ¿Tuitea él? ¿Cómo funcionará eso?
Él tuitea, tiene un equipo de personas que le sugieren temas, que le sugieren textos, y él los ve, los corrige, y luego añade, él escribe con esa letra minúscula que tiene.
¿Tiene una letra minúscula?
Pero minúscula es poco, es decir, en una octavilla puede escribir lo que cualquiera de nosotros escribe en un folio. O sea, escribe, y además escribe personalmente. Es una persona que piensa que la comunicación es relación entre personas. Y él no va a delegar la relación con las personas.
Muy bien.
Por eso él personalmente llama por teléfono, por eso personalmente escribe muchas cartas, por eso llama y dice, vení a verme. A muchísima gente.
Vení.
Mira,
aquí tengo el Twitter. El Twitter, para los que no lo siguen y quieren conocer, el Twitter del Papa es @pontiex_es. Y tiene 12.700 millones.
No.
¿Cómo? ¿Mil será?
12 millones.
¡Ah, claro! Sí, dije mal. Es que me muestra un número raro acá, pero es que ahí entré. Sí, 12.700.000 seguidores. No sé quién tendrá tanto.
No, tiene...
No sé,
y además sigue creciendo establemente. La primera lengua es el castellano. por delante del inglés. Tiene un equipo que le ayuda, pero él...
¿Y tiene Twitter en distintos idiomas?
Tiene
cuentas en distintos
hasta
idiomas.
Hasta en latín.
Claro, porque aquí yo estoy viendo la que en español, obviamente.
Hay en muchísimas lenguas a petición.
Y él solo, él solo sigue a 8 personas.
Y eso ya es bastante, porque antes no seguía a nadie.
Sí, no sé, no, quién seguirá.
Claro, pero sigue a instituciones del Vaticano.
Ya.
Pero, digamos, la idea genial de estar presente en Twitter fue del Papa Benedicto, cuando...
Ah, mira.
Y por eso nunca se llamó Benedictus, sino que se llamó Pontifex. Y cuando llegó el Papa Francisco, él nunca había tuiteado. Y dijo, y solamente hizo una pregunta. Dice, ¿esto ayuda a acercar a las personas a Dios? Que es la misma pregunta que hizo Benedicto cuando le presentaron.
Preguntó lo
esto.
Mismo.
Dice, ¿esto sirve para acercar a las personas a Dios? Y sus colaboradores de comunicación le dijeron, sí. Y dijo, pues lo hago. ¿Y por qué es eficaz el Papa? Porque es él mismo. En comunicación, antes me preguntabas de qué es comunicar eficazmente.
Claro, porque eso, él, entonces estamos, ya nos damos cuenta por lo que estamos conversando, que él ha tenido una buena estrategia comunicacional.
Exacto.
Y eso es lo que queremos saber. ¿Cuáles son las claves de una buena estrategia comunicacional para que, aunque sea en el Facebook que yo tengo en la casa, yo lo haga bien?
Pues lo primero que hay que preguntarse es quién soy yo.
Ah, buena
porque
pregunta.
A veces
no
sabemos.
Responder.
Y en las instituciones a veces es más difícil, porque a veces pensamos quiénes somos de acuerdo con los valores internos, pero tenemos que saber comunicarlo, tenemos que entender que tenemos que explicar qué valor añadimos a las personas. O sea, que no somos lo que somos independientemente de
ya,
los
demás.
O sea,
demás. ¿Quién soy y qué cosa diferenciadora puedo aportar? ¿Cuál es mi aporte?
¿Cuál es mi aporte? Y en ese sentido, es muy importante tener como un relato, un yo, ¿por qué estoy aquí?
Claro.
¿Hacia dónde voy? Mm. Ahora mismo vamos mucho a explicar no lo que somos realmente, sino lo que queremos ser. Y eso es muy humano.
O sea, yo estoy bien, ¿eh? Porque soy una comunicadora y estoy aquí porque... Y está escrito en todas mis definiciones de perfil. Quiero hacer construcción de sociedad.
Claro.
Mira.
Y así se entiende.
Pero no sabía que lo había hecho.
Bueno,
ahora lo sé.
Esto es como el Papa. Es buena comunicación intuitiva. Entonces, ahí es que empieza la comunicación.
La comunicación empieza en la familia, empieza en la casa.
Claro.
Claro.
Pero porque la comunicación es relación humana.
Es natural, sí.
Y cuando los hijos no saben en qué están preocupados los padres, cuando los padres protegen demasiado a los hijos y les tratan, hombre, si son menores de edad hay que tratarles como menores de edad, pero cuando llegan a esa edad en que ya piensan, si les tratamos como demasiado pequeños, falta la comunicación.
Mm.
Y lo mismo con los mayores, y cuando hay confianza, cuando los padres nos dicen, o los hijos a los mayores, cuando nos dicen las buenas noticias y las malas noticias, nos las dicen de verdad. Cuando saben que todo lo que les decimos es verdad.
Uh-huh.
Cuando ven, no solamente nos escuchan, sino que ven que nos preocupamos por ellos, hay una buena relación dentro de la familia. Y en las instituciones es lo mismo. Las instituciones, cada vez vemos que las instituciones... bien gestionadas, bien lideradas, no solamente intentan traer beneficio para los accionistas, no intentan ganar más plata, sino intentan ser un elemento positivo para el entorno.
Sí, ser un bien. A ver, pero en esto que estaba diciendo me quedé pensando, porque también la familia está en crisis. Entonces, qué importante para todos los que estamos en esta conversación, los que estamos conversando, los que están escuchando. Es un desafío ahí en el que todos podemos aportar. O sea, la primera construcción de confianza ocurre en la familia. Es la primera confianza que tenemos que restaurar hoy día. Y después de eso, porque a veces tenemos la mirada al revés. Estamos esperando que nos venga desde arriba. Ah, que parta de, no sé, del gobernante, del líder, de no sé qué. Bueno, es algo que podemos hacer todos.
Claro.
Y la comunicación, tengo otra duda. ¿Es un puente o es un fin?
No, es la comunicación simplemente es un instrumento de para robustecer la unión entre las personas.
Es un puente.
Lo vimos en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, estuve trabajando en el Departamento Internacional. Fue muy divertido porque el Papa se reunió con los voluntarios y llevaba un texto escrito, lo dejó de lado, por supuesto, y dijo, bueno, ¿ustedes van a visitar a sus abuelos con frecuencia?
Mm. Mierda.
Y hubo un silencio.
Silencio incómodo.
Y el Papa dijo: no me muevo de aquí hasta que me prometan que esta semana irán a verle.
¡Ay, qué horror!
¿Me lo prometen? Y la gente gritó, sí, pero muy tibiamente.
Ah, dice,
a ver, ¿me lo prometen? Y aún sí, estruendoso. Ahí tenemos que llegar.
¿Sabes qué me hiciste acordar? Cuando vino el Papa Juan Pablo II y estuvo en el Estadio Nacional, que yo estuve ahí, no me acuerdo ni qué edad tenía, fue una montonera de años atrás, y que hablaba también muy fuerte, ¿eh? Era buen comunicador él. No estaba tuiteando, porque no era la época del Twitter, pero me acuerdo cuando dijo eso y apuntó con el dedo. ¿Y cómo fue que dijo? No tengan miedo de mirarlo a él. Exactamente. Sí. Lo dijiste muy despacito, de lo más fuerte. Porque él lo dijo muy fuerte. Fíjate que yo, que era muy joven y estaba ahí, ni me acuerdo nada más que dijo, pero me acuerdo de eso. Me acuerdo muy fuerte de eso. Sí. Mira, se nos fue el programa. Yago, ha sido un gusto conversar contigo. Qué importante esta mirada que tú has dado para que podamos empezar a hablar de lo que es la Iglesia hoy y empezar a salir, a lo mejor, de las cosas que nos dolieron, porque como toda la vida no es bueno quedarse en el dolor, sino que avanzar. Y hoy día tenemos un Papa que es cercano, que es latino, es cercano a nosotros, que es un buen comunicador, que le importamos, por lo que tú nos contaste.
Por supuesto que le importamos. Y además, yo he venido a Chile también porque hay una iniciativa que se llama Voces Católicas, que intenta que la comunicación de la Iglesia no quede en las manos de la jerarquía, que todos nos sintamos responsables de la Iglesia y, por tanto, responsables de saber explicar de manera amable la fe.
Muy bien.
Y así acercaremos a la gente.
Y podemos partir en la familia, como dijimos, en la casa, que es el primer lugar donde se comunica y se aprende a confiar.
Exacto.
¿Te parece? Un bonito mensaje con el que damos la partida al fin de semana en este día sábado, y los dejamos a todos con esa inspiración, porque yo sé que hay muchas rabias, hay muchas cosas que nos han pasado que no nos gustan. Sin embargo, es bueno enfocarse en lo bueno, es bueno enfocarse en lo bueno para poder seguir adelante con más esperanza.
Y además hay motivos de esperanza.
Hay motivos de esperanza. Yago, un gusto, y ojalá que sea excelente tu paso por Chile.
Como siempre, una maravilla.
Muy bien. Nos despedimos y que tengan todos un muy buen fin de semana.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. Quieres, puedes. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.